Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este miércoles 20 de marzo del 2024. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos, por despertar temprano con nosotros, por madrugar con Bitácora de Negocios. Abrimos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM a quienes nos escuchan por la radio aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, y también en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en la radio por internet en cualquier parte del mundo, en la página heraldodemexico.com.mx o en el podcast de Bitácora de Negocios. A todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a entrarle a los temas y a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros del mundo. Mercados financieros en tensa calma a la espera de señales de la Reserva Federal. El yen en mínimo de 4 meses luego del histórico giro monetario del Banco de Japón, y la inflación británica se moderó en febrero y alentaría una pronta baja de tasas en espera también de la decisión del Banco Central Europeo. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar con Ramón de la Rosa de Actinver. ¿Qué esperar y qué poner atención en la decisión de la Fed y del Banco de México mañana? Hoy de la Fed y de mañana del Banco de México. Vamos a elaborar un poquito más sobre este tema de política monetaria con Ramón de la Rosa. Vamos a platicar con Francisco Orello de la REA, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que pidió establecer un Estado de Derecho robusto para impulsar las inversiones producto del nearshoring en México. Y bueno, de otros temas que tienen que ver con las proyecciones para este año y lo que viene en términos de inversiones, que es, pues, en México se le han acomodado las estrellas, los astros, se le han alineado los astros con el tema de la inversión, aunque hay muchos retos, como lo hemos platicado aquí, no solo de esto de Estado de Derecho, de respeto a los contratos, a las leyes, a cómo funcionan las industrias en México y los sectores económicos, pero también de proveeduría de servicios, de gas, de electricidad, de agua, que se requiere, de infraestructura también para que las empresas puedan instalarse en México. Así que vamos a entrarle al detalle con este tema. Vamos a hablar también de esta ley migratoria SB4 de Texas. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito bloqueó esta nueva ley, y vamos a platicar un poquito de ese tema migratorio que, pues, cruza por lo económico también y lo comercial con México, todo este asunto de la frontera y de lo que suceda con nuestro socio comercial de Estados Unidos. Después también de lo que han dicho los candidatos, los precandidatos, aunque no lo son formalmente, pero es muy probable que Joe Biden y Donald Trump vuelvan a encontrarse en la elección presidencial de este año. Y bueno, el tema de la migración junto con el del fentanilo o el tráfico de drogas están en las prioridades de los presidentes y de Estados Unidos en general, del Congreso, de la Cámara de Representantes, del Senado, de los estadounidenses. Están muy metidos en su discusión pública, política, el tema migratorio y el tema de las drogas. Y bueno, vendrá también el T-MEC y muchos otros asuntos, sin duda alguna, que son relevantes. Ayer estuvieron dos candidatos hablando de política en una reunión de Coparmex. Estuvo Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez en este evento importante. Y no estuvo Claudia Sheinbaum, como suele, pues no ir, no presentarse en público en los eventos a los que se iban sus competidores en la candidatura presidencial. En fin, dice que Claudia más bien se está reuniendo Claudia Sheinbaum en privado con estos grupos empresariales. Esa es la realidad. O está esperando reunirse con las cámaras empresariales más adelante. Dicen que después del primer debate del 7 de abril, me parece que es el primer debate presidencial. Y bueno, ya lo veremos. Vamos a entrarle a estos y otros temas que tienen que ver también con las exportaciones. México está en la posición número 9 entre los mayores exportadores del mundo y sin duda alguna el primer socio comercial de Estados Unidos. Le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. A Francisco Cervantes también lo reeligieron como presidente del CCE para otro año, otro periodo al frente de esta cúpula de la iniciativa privada. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7. Vámonos al primer resumen de noticias con Jesús Espinosa.
Durante su participación en Diálogos por la Democracia, organizados por la Confederación Patronal de la República Mexicana, la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, criticó al director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, por asegurar que la petrolera es una compañía financieramente sana.
Creo que el director de Pemex vive en Disneylandia. ¿De verdad se cree el cuento de que Pemex está sana? ¿De verdad se creen el cuento de que Pemex es una empresa lista para el despegue? Pues perdimos 800 mil millones de pesos. Ustedes son empresarios. Díganme quién en su sano juicio perdería tanto dinero, pero como no es dinero de ellos, como es dinero de los mexicanos, les vale sombrilla.
Señaló que en lugar de destinar recursos millonarios a Pemex, estos debieron dirigirse a educación, apoyar a las mujeres que están en su situación de vulnerabilidad y apostarle a un sistema de cuidados. Desde Tamaulipas, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, descartó el cierre de refinerías y subrayó que se plantea el fortalecimiento de Pemex. Por su parte, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en un encuentro con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, descartó que vaya a renunciar o declinar a favor de alguna de sus rivales, pues consideró que su campaña va a seguir al alza en las próximas semanas. Pablo Kovalasi será el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado a partir de este 20 de marzo. Así lo informó Liliana Reyes, directora general de la asociación. El nuevo líder trabajará en el periodo 2024-2026 y sustituirá a Raúl Gallegos.
El editorial.
Y bueno, ya les decía de este tema de Coparmex, de la reunión en la que, por cierto, Xochitl Gálvez, si escuchamos un pedacito ahora en el resumen de lo que les pidió a los empresarios, que son los patrones, y bueno, estaban otros grupos empresariales o cámaras o representantes de cámaras de organismos empresariales en México, pues desesperadamente que salgan a hacer campaña a su favor. ¿Se acuerda que cuando fue la elección del 2018 hubo mucha polémica porque algunos empresarios, por ejemplo el Grupo México o el Grupo Lala Aeroméxico de Eduardo Tricio, el Grupo México de Germán Larrea, enviaron correos electrónicos a sus empleados para pedirles que razonaran su voto cuando ya Andrés Manuel López Obrador estaba pues en las tendencias muy arriba, en las encuestas se veía muy posible su triunfo en ese entonces, y fue cuando los empresarios, los presidentes de las empresas, directivos, enviaban correos que después se filtraron a los medios, donde pues le pedían razonar su voto y en pocas palabras pues les pedían tener cuidado con un presidente de izquierda, que pues ya después vimos que no fue tan de izquierda Andrés Manuel López Obrador, y
y bueno, todo lo que le ha explotado en temas de corrupción, de favoritismos, de sus hijos metidos en todos los negocios, de pues mal gobierno en muchos sentidos, la inseguridad, la violencia, la salud, en fin, ya para qué le sigo. Pero pues entonces se filtraron estas cartas y fue muy polémico porque, pues sí, se decía que por qué los empresarios querían de alguna manera coartar el voto o, digamos, direccionarlo hacia un lado que ellos creen que era el más conveniente para las empresas, para los puestos de trabajo, para la economía, para el país. Y ahora Xochitl Gálvez pues lo hace también de manera muy pública. Salgan a hacer campaña a mi favor. El asunto es que Xochitl Gálvez también está desesperada, ella y su equipo, porque se ha dado cuenta que Claudia Sheinbaum pues ha sido muy favorecida por los medios de comunicación, por las encuestas, como la que se publicó ayer en el archirrival del presidente López Obrador en el diario Reforma, que le da 24 puntos de ventaja frente a Xochitl Gálvez. Y no solo eso, sino un aumento de la popularidad del presidente de más de 10 puntos, no me acuerdo tanto, pero lo debe traer en 73, me parece, por ciento. O sea, una locura. El diario Reforma, que ya no tiene, por cierto, a su encuestadora que se jactaba de ser muy buena, o más bien era muy acertada, ya no tiene a esta encuestadora, que ahora se me olvida su nombre, pero bueno, Lorena Becerra, y ahora las hace el Grupo Reforma. En fin, fue muy cuestionada y polémica ayer esta encuesta, pero sin duda alguna los medios, los empresarios, los grupos empresariales, ahora que hablamos de Paco Cervantes, de los empresarios pues están favoreciendo a Claudia Sheinbaum, aun cuando no vayan a sus eventos, cuando no se pare ahí, se le decía que se reúne en privado, y se da cuenta Xochitl Gálvez y su equipo que pues hay una cargada sin duda alguna a favor de la candidata del oficialismo. Por eso ayer, en un grito desesperado, Xochitl Gálvez le dice a los empresarios que no están contentos con el actual régimen: salgan a hacer campaña a mi favor. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en X arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Hoy la Reserva Federal de Estados Unidos va a dar a conocer su postura de tasa de interés, de política monetaria, y mañana el Banco de México. No se espera que la Fed cambie, digamos, mueva las tasas de interés en esta decisión. Sí que lo haga el Banco de México, y vamos a platicar de los efectos que esto puede generar para la economía de Estados Unidos y de México, con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actinver. ¿Cómo está, Ramón? Buenos días.
Muy buen día, Mario. Bien, gracias.
¿Qué esperar de estas dos decisiones de la Fed y del Banco de México?
Pues bien lo decías, ¿no? En esta decisión es ampliamente esperado para la Fed que no haya movimiento en tasas. Y a pesar de que hay un 99% de probabilidades de que no se mueva, hay mucha atención sobre esta decisión. Y la razón es que cada 3 meses la Fed presenta una actualización de sus pronósticos. El último fue en diciembre, donde señalaba que este 2024 iba a hacer 3 recortes en la tasa de interés. Desde diciembre a la fecha, lo que hemos visto es que los datos de inflación se han mantenido, se han estancado básicamente en 3%, el empleo sigue muy fuerte, y ahora la gran duda es si la Fed va a validar esos 3 recortes o va a ser más cautelosa y señalar menos, ¿no? Entonces ahí está centrada la atención del mercado, en esa actualización de pronósticos y posteriormente en la conferencia de prensa que dará Jerome Powell, el presidente de la Fed. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Si valida 3 cortes, o sea, si mantiene la expectativa de la Fed, me parece que le gustará al mercado, porque quiere decir que aún y con el estancamiento de la inflación, la Fed se siente cómoda para recortar. Si llegara a señalar un poco menos de recortes, me parece que veríamos volatilidad en los mercados financieros, ¿no? En las bolsas, en los tipos de cambio. Ya hemos visto una probada de esto. A finales del año pasado, pues la tesis era que el dólar se iba a debilitar frente a la mayoría de las monedas, y no ha sido así, al contrario, frente a monedas de países desarrollados se ha fortalecido. Entonces, pues justo, ¿no? Es lo que está esperando el mercado, conocer esta decisión por parte de la Fed.
¿Cómo va a mover esto el tema económico? Normalmente cuando hay Aumento de tasas de interés, se va frenando un poquito la economía, aunque no fue el caso del año pasado, a pesar de las altas tasas en México y en Estados Unidos. Y ahora que vendrán a la baja este año, pues los pronósticos de crecimiento no son tan alentadores como los del 2023. ¿Cómo va a influir en el tema del consumo, del crédito y de la economía en general, Ramón?
Sí, bien lo dices, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a que cuando empiezan a subir las tasas, la economía se frena, y en esta ocasión no fue el caso. Aún así, pues hay que recordar también que este ciclo de recortes sería muy lento. O sea, el mercado está esperando que sean 100 puntos base de recorte este año. La tasa estaría en 4.50, seguiría estando muy por arriba, casi el doble de lo que estuvimos acostumbrados desde la crisis financiera del 2008 a la fecha. Entonces, me parece que al igual que como fue la subida, que no fue un impacto tan directo, tampoco sería uno cuando comiencen a ajustar, ¿no? Creo que la economía ya ha dado señales de que el consumo se está estableciendo, manteniendo estable en Estados Unidos. El crédito, por ejemplo, en Estados Unidos se ha comenzado a usar, ha comenzado a repuntar un poquito la morosidad en Estados Unidos, pero entonces estos recortes no creo que tengan un impacto tan particular en la parte económica, pero sí en las condiciones financieras, para evitar que pueda haber algún tipo de contagio nuevo como fue de los bancos regionales en Estados Unidos.
Pues qué asunto, ya veremos, pero pues es probable ya que no haya movimiento de tasas, por lo menos en esta edición en la Fed, y mañana sí el Banco de México. Ya estaremos platicando pues de si es unánime la decisión, si es si son efectivamente 25 puntos base los que recortan la tasa de interés, y también lo que diga el comunicado, y después las minutas, y ya lo platicamos aquí, Ramón. Muchas gracias, como siempre.
Con un gusto, Mario. Perfecto.
Un abrazo, que estés bien. Es Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actinver. 6:21. Vamos a otra cosa.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que acaba de dar unas declaraciones interesantes Luis Gallegos, que es presidente, consejero delegado de IAG. Esta es un holding propietario de Iberia y British Airways, donde dijo que es necesaria una mayor consolidación de las aerolíneas, especialmente en Europa, para poder lidiar también la situación financiera que han heredado justamente posterior a la pandemia. Así es que interesante, porque es una tónica que también en México pues se ha permanecido, por lo menos con la parte de Aeroméxico. También te comento que bueno, pues las bolsas, los mercados están justamente en tensa calma a la espera de justamente la decisión de política monetaria que se va a anunciar hoy, que bueno, pues no va a haber ningún cambio en términos de las tasas, pero sí actualizaciones del marco económico y las expectativas del Banco Central. Y bueno, pues esto será uno de los indicadores, señales que el mercado justamente va a digerir, para ver si en junio se confirma el movimiento, el primero del año, de las tasas en Estados Unidos. También te comento que el yen operaba en un mínimo de 4 meses después de que el Banco de Japón, lo que anunciamos ayer, abandonara las tasas de interés por debajo de cero, pero la intención, decía, sí, se insiste que sigue justamente en el tema de la Reserva Federal. Y bueno, fíjate que frente al yen, el dólar subía un poco, o sea, 0.6%, un nuevo máximo de 4 meses, y cerca del nivel de 152 yenes que llevó a las autoridades japonesas justo a intervenir en los mercados de divisas a finales de 2022. Mientras tanto, las acciones chinas avanzaron después de que el Banco Central mantuviera sin cambio las tasas referenciales, tal y como se esperaba. Y bueno, también fue muy leve el aumento justamente de los mercados bursátiles. Y bueno, fíjate que, insistiendo en la parte de la Reserva Federal, la atención de los mercados se va a centrar en el riesgo de que sus nuevas proyecciones económicas, el famoso gráfico de puntos, indiquen solo 2 recortes de las tasas frente a 3 que espera el mercado, un inicio del ciclo de recortes más tardío que el de junio. Ahí es donde se va a centrar justamente el tema de esta situación que te decía está esperando el mercado, o los mercados, el mundo, diría yo. Había que recordar que mañana es el tema del Banco de México, y habrá que tomar la referencia justamente de lo que informe la Reserva Federal. Por otra parte, también te platico que un dato interesante es que China va a aprobar nuevas normas de etiquetado para los cultivos genéticamente modificados utilizados en la alimentación, y esto pues será un giro también interesante que podría marcar una pauta en el resto del mundo. El tipo de cambio, Mario, Se mantiene relativamente estable en 16.82. Ya más temprano marcó un 16.85. Y bueno, también a la espera de las señales de la Reserva Federal.
Buenísimo, gracias Robert. Nos vemos al ratito en la televisión.
Gracias Mario, muy buenos días.
Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X, Roberto AH. Vámonos a la pausa y regresamos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del Centro de México. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios registró un saldo de 279.770.7 millones de pesos al cierre del 2018. 5 años después, se contabilizaron 40.523.60 millones de pesos. Esto representó una contracción anual de 88.8% en términos reales. Mañana jueves 21 de marzo, la Junta de Gobierno del Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria. El mercado espera que la tasa objetivo descienda en 25 puntos base desde el 11.25% en la que actualmente se sitúa. En este sentido, el economista en jefe de BBVA, Carlos Serrano, señaló que con la bajada de este jueves, que es lo que están esperando, se verá un ciclo de bajadas consecutivas porque dijo, le parece que México claramente ha logrado un proceso desinflacionario. En un episodio más del podcast La Neta con Tatiana y los Vocerones, transmitido en plataformas de streaming y en YouTube, Tatiana Cloutier tuvo como invitadas a dos mujeres emprendedoras, Emilia Vidal y Maggie Salgado, donde destacaron el avance de las mujeres en México y el pronto progreso en los últimos años, tanto en la vida empresarial como en la participación en sus comunidades.
Mario Mal.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donado en Bitácora de Negocios.
Y bueno, ayer por la noche, ya tarde, fue por ahí de las 9 de la noche, pasaditas, que Ricardo Salinas Pliego, este empresario de las telecomunicaciones o de la televisión, el retail con Electra, de los servicios financieros, con Banco Azteca y de otros negocios, porque tiene muchos otros, Total Play en la tecnología, pues publicó un video. Ya sabe que Ricardo Salinas Pliego es muy activo e intenso en las redes sociales, en su cuenta de X particularmente, y bueno, pues ahí ha desde hace varios meses ya tomado la iniciativa de publicar sus lo mismo le responde a clientes insatisfechos de sus empresas que a que se va con todo en contra de funcionarios públicos, sobre todo del gobierno del presidente López Obrador, por distintas razones. Le ha subido mucho el tono a la conversación pública Ricardo Salinas Pliego, y cuando digo conversación pública me refiero a un empresario del tamaño de Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México, por lo menos eso dicen las listas de Bloomberg y de Forbes, y que pues en un tono confrontativo totalmente se ha puesto pues a reclamarle al gobierno, los tacha de gobernícolas para empezar, a los funcionarios
públicos, y bueno, pues los tacha además de ladrones, de que no trabajan, pues ahora de querer extorsionar a los empresarios, particularmente habla del Servicio de Administración Tributaria, por todo este tema que trae el SAT y el presidente para que pague los impuestos que supuestamente debe, o los créditos fiscales, que todo esto está, por cierto, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además el presidente pues ha instado a la Corte a que resuelva ya este asunto. Recientemente resolvió uno, la Corte, que por cierto fue a favor de Total Play en términos de que se le redujo por ahí de 600 millones de pesos el adeudo fiscal por un tema no de condonación, sino de pues el asunto lo litigaron y finalmente la Corte le dio en parte la razón a Total Play de Ricardo Salinas Pliego para que pagara 600 millones de pesos menos. Pero bueno, hay otros más grandes que involucran, según lo que dice el presidente y el SAT, 20 mil o 25 mil millones de dólares. Y bueno, ayer se fue, ahora sí, digamos, de forma más directa y con todo, mencionando al presidente López Obrador, mencionando al SAT, mencionando a algunos funcionarios de la administración de la 4T o del presidente López Obrador. Vamos a escuchar parte de lo que fue este mensaje de casi 8 minutos de Ricardo Salinas Pliego ayer en la noche. Vale la pena escuchar a uno de los empresarios más importantes del país, con más inversiones, con más generación de empleo, y que dice que sí paga muchos impuestos. Esto es parte de lo que dijo y ahorita lo comentamos aquí con Roberto Aguilar.
El día de hoy quiero hablar de varios temas que han estado ocupando el espacio público en los últimos 15 días. Primero, las acusaciones o las afirmaciones de parte de mi amigo Andrés Manuel López Obrador, el presidente, en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos. Primer tema, no es cierto. Pagamos muchísimo. Yo en lo personal pago unas cantidades obscenas de impuestos. Mis empresas también lo hacen. Entonces, nada más falso. Grupo Salinas paga y paga muchísimo. El segundo tema es que el SAT, con su actual administración, se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Entonces llegan, te ponen una cuenta gigante y lo dicen, bueno, pero si me pagas la mitad, te la perdono. Y nosotros no cedemos ante la extorsión. Y por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto. Y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración. Yo espero que el gobierno que dirige mi amigo Andrés Manuel actúe de manera imparcial y que deje que los miembros del Poder Judicial definan conforme a derecho quién tiene la razón. Pero no creo que estoy tan seguro que así va a ser, ¿eh? Porque el uso faccioso del poder es algo que se le da sobre todo a un pequeño grupo de radicales liderados por Ramírez, ahí el de Comunicación Social, y otros personajes que están ahí, utilizan los medios públicos para efectos del gobierno, utilizan las redes sociales, utilizan periodistas de mentiras, yo les llamo textoservidores, como Serrano, como Fernández, el de La Jornada, como Álvaro, quién sabe qué. Utilizan esos intelectuales de cuarta para aventar mierda y enlodar nuestra imagen y la de muchos otros. Pero pues conmigo no les va a funcionar, porque yo soy inmune a las críticas y sobre todo viendo de quién vienen. Y el mejor ejemplo de cómo por un berrinche actúan de manera facciosa y arbitraria es lo que pasó con el campo de golf de Huatulco. Algún creativo del equipo de Ramírez, o a lo mejor él mismo, se le ocurrió que sería bueno despojarme a mí del campo de golf de Huatulco. Y al respecto, ¿qué les voy a decir? Por favor, yo puedo jugar golf en cualquier campo del mundo. No tengo que ir a Huatulco. Lo único que lograron fue quitarle un atractivo turístico al pueblo de Huatulco y, por ende, disminuir el flujo de turistas del cual vive toda la gente de Huatulco. ¿Qué ganaron con eso? ¿O será que porque son radicales comunistas piensan que el golf es un deporte sucio y obsceno capitalista? ¿Será eso? ¿O será que son resentidos por naturaleza? Pues no lo sé. Pero el caso es que lograron cerrar el campo. A mí ni me va ni me viene, pero a la gente de Huatulco sí. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Quiero ser muy enfático en esto. son maniobras distractoras del gobierno para desviar la atención de los grandes problemas que está viviendo el país. Número uno, la violencia y la inseguridad y el miedo que genera en la población. Y número dos, este olor a corrupción que ya está apestando mucho y en muchos lugares.
Bueno, pues ahí está parte del mensaje de Ricardo Salinas Pliego, que más adelante pues habla de forma muy crítica en contra del Servicio de Administración Tributaria, que dice que se ha dedicado a extorsionar a las empresas, así con todas sus letras. ¿Qué te parece, mi querido Roberto Aguilar, este asunto que ha ido escalando y que a lo mejor Ricardo Salinas Pliego está diciendo lo que muchos empresarios no se atreven a decir en público por lo que eso puede desencadenar para sus empresas, para la fiscalización o la persecución que pueden hacer contra ellos?
Tienes toda la razón. Fíjate, Mario, a mí me llamó mucho la atención, no sé si en tono sarcástico o cuál era el objetivo, de seguir llamando amigo al presidente, ¿no?
Sí.
Es un tema importante porque se ha referido en varias ocasiones, a pesar de esta cuestión ya más tensa entre las acusaciones. Y la otra, Mario, creo que tiene que ver también con el reflejo de esta relación que en el sexenio ha habido con los empresarios. Tú has documentado en varias ocasiones pues esto que, por ejemplo, los organismos empresariales pues no hicieron ninguna, no tuvieron ninguna trascendencia, se perdieron literalmente justamente en este sexenio, y el presidente prefirió hacer pues reuniones, allegarse de algunos empresarios. Y si tú preguntas cuál es la relación de este gobierno con los empresarios, pues va a depender mucho a qué empresario le preguntes. El caso de Ricardo Salinas Pliego, coincido plenamente contigo, es un empresario que tiene un estilo de hacer negocios bastante polémico en muchas ocasiones, pero que al final del día, pues sí, se atreve a decir cosas que los demás no. Esto también es importante, porque hablando del SAT, algo de que funcionó, eso hay que reconocerlo abiertamente en este sexenio, fue la exhibición pública, que está bien, que si había que pagar, pues tendrían que pagar, y eso aceleró y ayudó a la recaudación de impuestos. El tema es ahora qué es lo que sigue, cuando hace declaraciones también de que el propio SAT le presenta a los empresarios unas cuentas gigantescas, dice, y luego de ahí les propone que haya una reducción, que le paguen la mitad. Bueno, pues él no va a entrar en este juego de la extorsión. Creo que hoy va a ser un tema, ojalá y sí el presidente conteste desde su punto de vista sobre esta situación, pero está escalando ya a niveles que podían estar mucho más complicados, sobre todo por el tema mediático, por la situación que también tiene, y porque quizás otras voces se sumen a lo que está afirmando justamente Ricardo Salinas Pliego.
Tiene su consejo asesor empresarial el presidente López Obrador, donde por cierto está Ricardo Salinas Pliego. Incluso dice que él fue quien se lo propuso el mismo día que ganó la elección en el 2018 era Andrés Manuel López Obrador, y él lo tomó bien, y ahí mismo pues se formó este consejo, del cual pues ya no ha habido muchas reuniones porque fue un consejo que nunca le hizo caso el presidente López Obrador. Por ejemplo, ahí también está Olegario Vázquez Saldir, el dueño del Grupo Imagen, del Grupo Ángeles, que también pues le ha pegado y vapuleado una y otra vez el presidente en sus conferencias matutinas. Y por cierto, hace tres días puso en sus redes sociales una frase de Abraham Lincoln que dice: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. No sé si traía dedicatoria, sobre todo viendo lo que dice Ricardo Salinas Pliego, y no les ha ido tampoco muy bien a los que están ahí en el consejo asesor. Por ejemplo, uno de sus compadres que se llama Miguel Rincón, director o presidente de Biopapel, también al inicio, te acordarás, del sexenio le cancelaron un contrato porque pues como el compadre del presidente iba a ganar contratos con la administración pública y se lo cancelaron. En fin, a pesar de que tiene su consejo, pues el presidente se ha decidido reunir con algunos empresarios, poquitos en lo privado, algunos del Consejo Mexicano de Negocios, pero sobre todo con Carlos Slim, y hasta ahí la relación del presidente con la iniciativa privada, que ha sido pues muy complicada, aunque no de rupturas, salvo parece ser esta de Ricardo Salinas Pliego, ¿no?
Ahora fíjate, Mario, que viéndolo un poco en perspectiva, ¿cómo va a influir esta situación en la relación que probablemente tenga Claudia Sheinbaum con la cúpula empresarial? Sí, sobre todo porque ha habido algunos desaires, tú lo comentabas, por ahí se ha trascendido que están buscando hacer reuniones quizás más en corto con los empresarios, con las cúpulas, para no exhibirse. Creo que esto marcará una situación importante una tónica justamente de lo que podría ser esta relación. ¿A qué empresario se va a acercar ahora Claudia Sheinbaum en caso de que gane las elecciones presidenciales? ¿Cómo será la relación? ¿Qué va a heredar y qué va a desechar de estas relaciones con el gobierno?
Yo creo que a Claudia Sheinbaum, si es que se convierte en presidenta, pues no le quedará otra más que tener una buena relación con los empresarios. Decía Carlos Salazar, y me lo decía en privado, no sé si también en público, pero que él que le comentó al presidente, al observador, cuando llegó al gobierno y cuando estaba en la campaña, que se podía ganar una elección sin el apoyo de todos los empresarios, pero que era imposible gobernar sin los empresarios o sin el apoyo de los empresarios. No sé si se lo decía con mucho conocimiento de causa o no Carlos Salazar, que fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pero yo creo que Claudia Sheinbaum tendrá que hacer lo que tenga que hacer, lo propio, para tener buena relación con la iniciativa privada. Pero me queda la duda, porque estos temas de impuestos, particularmente el del grupo Salinas y Ricardo Salinas Priego, pues los va a heredar Claudia Sheinbaum, parece que sin lugar a dudas. No creo que lo resuelva la corte, y si lo resuelve, creo que habrá manera de impugnar o no sé si es la última instancia, pero me parece de la primera importancia a quién está pensando Claudia Sheinbaum poner al frente del Servicio de Administración Tributaria, porque es muy amiga de Raquel Buenrostro, y se dice que en una de esas pudiera regresar Raquel Buenrostro al SAT el próximo año, o no sé si iba a decir peor aún, pero, o sea, peor aún para algunos empresarios, a la Secretaría de Hacienda. Y no sé si eso sea una afrenta, por ejemplo, contra empresarios como Ricardo Salinas Pliego.
Eso sí, exactamente. ¿No? Dependerá de cómo se muevan estas fichas para el siguiente sexenio.
Qué cosa. Bueno, pues ahí está. Lo cierto es que qué bueno que hay estas conversaciones y que los empresarios salen a decir lo que dicen en privado a veces, y nos dicen a los periodistas, y quieren que los periodistas los saquemos porque ellos no quieren dar la cara. Esa es la verdad también, con muchos empresarios. Gracias, Roberto Aguilar.
Mario.
Bueno, ahora sí nos vemos al ratito en la televisión y vamos a otro tema. 6:47.
Entrevista.
Vamos a platicar con Francisco Lelo de la REA. Él es subdirector de investigación económica en el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días.
Muy buenos días, Mario. Bien, gracias. Y además de un saludo a ti personalmente, un saludo caluroso al auditorio.
Muchas gracias. ¿Cómo estás viendo el tema del nearshoring? ¿Cuáles son los datos que tiene? Porque de pronto son un tanto difusos de cuánta inversión realmente ya llegó, dónde está localizada, si es producto efectivamente de esta tendencia de relocalización de inversiones o las que se han anunciado, que pues todavía no sé si se están contabilizando como inversión extranjera directa. ¿Qué datos tienen sobre el nearshoring y lo que viene para México en términos de inversión extranjera?
Sí, Mario. Bueno, yo creo que el nicho es una gran oportunidad para México. Realmente, de la oportunidad de la relocalización de inversiones es una oportunidad única, obviamente por el conflicto comercial primordialmente entre Estados Unidos y China, pero realmente las cadenas de valor están evaluando la conveniencia de tener sus proveedores más cerca, en lugares donde también el tiempo se acorta. Y entonces, sin duda, la relocalización es una gran oportunidad para México, aunque las cifras aún es difícil, digamos, discernir cuánto viene del nearshoring. Lo cierto es que la tendencia, sin duda, ahorita ya muestra, al menos en términos, por ejemplo, de el uso de bodegas, de mecanismos de logística en la frontera norte, pues una saturación, sin duda, por el nearshoring. Ahora, lo que tiene que hacer México es cómo aprovechar para las nuevas inversiones la colocación de nuevas empresas en México, de nuevas fábricas, de nuevos establecimientos de producción, y para eso, sin duda, sí necesitamos infraestructura adecuada. Entonces, yo creo que tenemos primeros indicios del nearshoring favoreciendo a México, en términos de que, reitero, las bodegas están prácticamente saturadas, se está construyendo bodegas para poder almacenar hacer llegar los productos a Estados Unidos, pero hay que aprovechar ahora ya la relocalización en términos de las nuevas fábricas y los nuevos centros de producción, que esos son los que todavía no llegan. Es decir, se hizo el anuncio de Tesla, pero todavía no está, digamos, operando la fábrica, ¿no? Todavía no se han contratado los empleos en estas empresas. Entonces, ahí es donde, ¿qué es lo importante? Yo te diría dos cosas. Por una parte, la inversión en infraestructura, mayores carreteras, mayores cruces fronterizos ágiles, mayor seguridad y, sin duda, mayor mano de obra, y un elemento central es la producción de energía limpia. Entonces, esto también abre una oportunidad en términos de que hay que invertir también en infraestructura y energías limpias, y esto, pues también, si se logra abrir nuevamente a la inversión privada la generación de energía limpia, pues también sería otro beneficio del nearshoring, ¿no? Estos montos de inversión.
Pues sí, hay mucho que hacer con respecto al tema de los servicios, del servicio de energía eléctrica, de agua, de gas, y de infraestructura. Pues todo esto también se requiere para que pueda llegar la inversión, sobre todo que pueda llegar a lugares donde quiere el actual gobierno que llegue, que es al sureste, donde pues adolece de muchos de estos insumos para la inversión, pero en otros estados también, o sea, en el mismo norte del país con el tema del agua, o en el centro, en el Bajío, ¿cómo se ve todo este asunto? Porque pues hablamos de nearshoring y creemos que va a llegar en 1 o 2 años, pero parece que la tendencia más bien es para que sea constante la llegada de inversión extranjera, pero para eso se requiere inversión en México y en infraestructura y en todos estos otros servicios.
Totalmente de acuerdo, Mario. O sea, digo, los economistas, una de las frases que uno aprende prácticamente en toda la carrera es que los recursos son escasos. Sí. No hay recursos que alcancen para todo o que el gobierno pueda hacerlo todo. Y de ahí, por eso que el gobierno, y en muchos lugares del mundo, el gobierno lo que hace es la política social, proveer servicios de salud, educación, seguridad adecuados, y muchas veces abrir a otros sectores, sobre todo el sector privado, a que desarrolle infraestructura. Por esta misma razón, reitero, porque los recursos son escasos. Ojalá pues un gobierno quisiera, o quisiéramos los ciudadanos, que el gobierno tuviera recursos ilimitados y a todos darnos servicios de salud de alta calidad y de educación e infraestructura. Pero bueno, la realidad se impone, y por eso, en el mediano y largo plazo, la participación de otros sectores, y en este en particular el sector privado para el desarrollo de infraestructura, infraestructura para energías limpias, infraestructura para provisión de agua, agua reciclada, agua, digamos, tratada a través de plantas, pues la inversión del sector privado complementa en ese sentido la oferta de servicios, y eso dinamizaría sin duda, como bien comentas, la llegada de más inversiones a través del nearshoring, porque se requieren estos servicios: provisión de energía, provisión de agua, provisión de mano de obra calificada, provisión de seguridad, de movilidad con seguridad. Y reitero, esto se tiene que hacer con recursos, y si el gobierno está limitado, es importantísimo que todos los órdenes de gobierno, digamos, se coordinen y se permitiera la inversión del sector privado, reitero, porque hay recursos limitados, uh-huh, que entren a proveer estos servicios y aprovechar de una manera obviamente mucho más plena el nearshoring, ¿no?
Ya. Pues muy interesante. Estamos en contacto, si nos permites, Francisco Lelo, de la REA, subdirector de investigación económica en el CESP, y muchas gracias por estos minutos.
Al contrario, Mario, un saludo al auditorio y un saludo para ti.
Igualmente, gracias. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Hold up. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.